Tamia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Rubén? Sumachisi, Yastamasis, reciban un saludo cordial desde acá, desde Bolivia. Nos encontramos muy consternados por toda la coyuntura, ¿no?, en la que vivimos. Es imposible querer no emocionarse, no estar así emocionalmente afectados con todo lo que está pasando,
Por supuesto.
pero seguimos en la lucha, seguimos en la resistencia y esperamos que vengan tiempos mejores.
También nos puedes hacer un resumen. Hubo elecciones el 20 de octubre pasado, fueron cuestionadas por un sector, por la oposición. ¿Qué ocurrió después que derivó en la decisión de ayer de Evo Morales y de la mayoría de los integrantes del gabinete para renunciar, incluso ahora estar pidiendo asilo político acá en México?
Claro que sí, Rubén. Bueno, ha sido una serie de sucesos cronológicos, ¿no?, que han sucedido desde el 20 de octubre, pero hay que mencionar que esto que está pasando en el país ya viene desde el 2016. No nos recordemos, no olvidemos el referéndum constitucional que se dio en Bolivia justamente el 21 de febrero, en el cual se preguntaba a la población si querían modificar la constitución boliviana, uno de los artículos de la Constitución boliviana que permitiría al gobernador, al presidente, perdón, postularse una nueva oportunidad. Y en esa ocasión el referéndum ganó el no. No, no se quería modificar la Constitución de Bolivia. Sin embargo, el Estado, el presidente, han hecho caso omiso de estas elecciones. Entonces, todo ese conflicto se viene arrastrando desde el 2016, ¿no? Y es por eso que a la fecha, después del claro fraude electoral, es que han empezado las convulsiones, las protestas, pero estas protestas, querido Rubén, son protestas de base y no así como lo quiere mostrar el gobierno y algunos medios de comunicación internacionales, medios de comunicación estatales, diciendo que es un golpe de Estado. Claramente los que estamos en Bolivia y vivimos de cerca todo lo que se está viviendo, podemos decir que no es un golpe de Estado, sino que es un movimiento de base y un movimiento en el que también están agrupaciones, movimientos, colectivos y grupos indígenas que están en contra del actual gobierno o el ex gobierno. Estamos esperando todavía una renuncia real de Evo Morales Ayma.
Sí, y ¿qué ha pasado también? Se ha interpretado como un golpe de Estado porque todo indica que hubo presión del ejército para obligar a Evo Morales a renunciar. ¿Qué papel ha jugado el ejército en todo este conflicto, Tamia?
Claro, algo muy interesante es que son 17 días de protestas pacíficas que se han realizado en diferentes ciudades de Bolivia, ¿no? En estos 17 días, en el día 15, que era justamente antes de ayer, la policía boliviana se ha unido a la causa de sacar al gobierno pacíficamente. Ellos han denunciado abuso por también el señor ministro de Estado, Ramón Quintana, ¿no? Entonces, han sido, según ellos, 13 años que también han aguantado muchos maltratos de parte del Estado, ¿no? Entonces, ha sido una unión que han hecho al pueblo la policía boliviana. En cuanto a las Fuerzas Armadas, es todo lo que viene a ser los militares. Ellos no se han unido, no han hecho ningún motín policial. Lo que han hecho han sido sugerir al gobierno que renuncie a causa de todo, de todas las protestas y de todo lo que venía pasando en el país, ¿no? Entonces, solamente han hecho la sugerencia. Y a raíz de todas las protestas y demás y del movimiento de base, es que ha presentado la renuncia. Renuncia que hasta la fecha todavía es incierta porque no hay nada oficial, ¿no? El video que ha dejado el señor Evo Morales es grabado, todavía no hay una carta oficial, no se ha oficializado también en la Asamblea Legislativa, así que estamos a la espera.
Hola Tamia, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir tu información. Quería preguntarte
Sí,
otra
Jesús, mucho
situación.
gusto.
Mucho gusto, encantado. Haces
Gracias.
una buena descripción de la situación actual, digamos, no se sabe exactamente dónde está Evo Morales, no hay una renuncia formal, bien como lo señalas, firmada en papel, está estas peticiones de asilo, pero preguntarte también, hay informaciones de que supuestamente hay algunos sectores sociales todavía que estarían apoyando a Evo Morales, hay informaciones de que las juntas vecinales en la región de Los Altos supuestamente se están movilizando. ¿Nos puedes comentar, todavía hay protestas, digamos, a favor del gobierno de Evo Morales o cómo está la situación?
Claro que sí, justamente en este momento hay una gran marcha que se está dando en la ciudad del Alto, cerca a la sede de gobierno, a La Paz, con miles de indígenas, aparentemente indígenas de la ciudad del Alto, que están pidiendo guerra civil. Lo que nos asusta es que, como repito nuevamente, han sido 17 días de protestas pacíficas y apenas sucede esta renuncia, sucede todo lo que viene a ser las renuncias de ministros, gobernadores, alcaldes, etcétera, empiezan estos movimientos violentos, ¿no? Y la verdad, yo, desde mi opinión personal, como activista indígena también, es muy doloroso ver todo esto porque son indígenas que están siendo claramente manejados por el gobierno. Nosotros los que estamos dentro de movimientos indígenas repudiamos todo esto, ¿no? Y justamente han habido muchos manifiestos de diferentes pueblos y naciones indígenas originarias que han demostrado que Evo Morales Ayma es un enemigo de los pueblos indígenas, porque está usando nuestra bandera, está usando en nuestras vestimentas, está usando no, toda nuestra cosmovisión. Y la está tergiversando, ¿no? Los pueblos indígenas, lo que siempre hemos pedido, nuestra cosmovisión y nuestra ideología siempre ha sido de paz, de armonía, de no confrontación. Y lo que está pasando ahora es totalmente lo contrario, ¿no? Y se está usando a la gente, eso es lo más preocupante. Hay muchos videos, hay muchas pruebas donde ellos mismos dicen, cuando ya están heridos, o pasa algo muy trágico, ellos dicen, sí, ¿por qué estás aquí? Les preguntan, ¿no? Y ellos dicen, es que me han pagado, es que me han obligado, es que si no vengo es multa, etcétera. Entonces, la situación lamentablemente está así. En la marcha multitudinal del Alto, no sé en qué pueda acabar, porque son miles de personas que están bajando hacia la ciudad. En la ciudad hay una resistencia muy fuerte, pero entendemos que no es tan grande como la marcha que está llegando. Tememos que haya más muertos, más heridos, entonces estamos en esa situación, Jesús.
Tamia, quería preguntarte, bueno, son ya 16 años de gobierno de Evo Morales. ¿Cómo harías, qué balance podrías compartirnos de estos 16 años, más allá de lo que está ocurriendo en este momento, si hay algún legado, si hay alguna
Hola.
transformación? Sí, ¿no? ¿Me escuchas? Parece, a ver, ¿me escuchas aquí, Tamia? Perdimos el contacto con Tamia, vamos a tratar de volver a
Hacemos,
conectar su.
aprovechamos, hacemos una pausa y tratamos de recobrar la comunicación con Tamia allá en Bolivia. Muy importante lo que nos está comentando, todavía el riesgo de mayor violencia. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con Tamia Violeta Choquechilla Araoz. Ella es activista y agitadora cultural de los pueblos quechua y aymara, perteneciente a la nación Quillacas. Ella nos está tomando la llamada allá en Cochabamba, Bolivia. Tamia, volvemos contigo. Gracias por seguir con nosotros.
Claro que sí.
Te preguntaba si nos podrías compartir desde tu punto de vista un legado de estos 16 años de gobierno de Evo Morales, si es que hay alguna transformación y cuáles fueron, digamos, los elementos que llevaron a este punto en el que pues está confrontado en distintas opciones políticas el país que llevó a la renuncia de Evo Morales, pero más atrás, en estos 16 años de legado de su gobierno.
Claro que sí. Algo importante también de aclarar es todo realmente los cambios positivos que ha dejado, no se puede negar. La reivindicación de los pueblos indígenas, por ejemplo, la denominación de nuestro país y el reconocimiento como un estado plurinacional, Es muy importante reconocer esto y otros algunos cambios que han habido muy interesantes en el Estado. Sin embargo, pienso que ya a partir del octavo año de mandato han empezado a haber muchos casos de fraude, muchos casos de narcotráfico, muchos casos de masacres también, que nos han hecho dudar y nos han hecho ver la otra cara realmente, ¿no?, de este gobierno actual. Han habido buenos cambios, ha habido desarrollo de cierta manera, sobre todo en cuanto a pueblos indígenas. Sin embargo, más allá de eso, te cuento que han habido más de 70 casos entre narcotráfico, corrupción, estafa. Otros más en cuanto a desfalcos bancarios, masacres a pueblos indígenas, ojo, bonos fantasmas, compras millonarias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo eso se ha ido acumulando en los últimos años y es lo que ha hecho ahora, conjuntamente con el referéndum y las actuales elecciones fraudulentas, que ha llevado a esta situación caótica al país.
¿Qué tal? Pues Tamia, otra vez Jesús Estrada, preguntarte dos aspectos que se han comentado mucho. Uno es, digamos, muchos de los defensores de Evo señalan las reducciones en los niveles de la pobreza como uno de los logros, y nos hablas un poco de eso también, pero por el otro lado también el impacto que han tenido las políticas extractivistas que, de hecho, según nos han comentado, hemos leído, llegaron a impactar obviamente a los pueblos indígenas que impulsaron originalmente al gobierno de Evo Morales.
Claro que sí. Lo que pasa acá es que hay un doble discurso, ¿no? Por un lado está el discurso de Evo Morales, que dice que respeta los recursos naturales, la Pachamama, que respeta los derechos humanos, etcétera. Sin embargo, claramente tenemos el biocidio de la Chiquitanía, que ha sido lo último también, que ha sido noticia internacional, que nos da cuenta de este doble discurso. Y las muchas más leyes, como decías, de extractivismo. Tenemos hidroeléctricas, petroleras, etcétera, que están devastando con toda la fauna, la flora de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces es muy importante tener en claro que hay un doble discurso del señor Evo Morales y que eso es también lo que ha desatado en toda esta situación actual.
Pues sí, hay que estar al pendiente y es muy importante este balance que nos estaba ofreciendo Tamia Violeta. Porque, digamos, la situación en Bolivia se ha llevado a mucha polarización de posiciones, unos los que critican a Evo Morales, otros los que lo defienden como símbolo de democracia, pero pues hay muchos claros oscuros que ya nos estaba comentando. Retornamos ya con Tamia Violeta allá en Bolivia.
¿Me escuchas, Tamia?
Sí.
Bien, solo para concluir la entrevista, ¿qué salidas institucionales que marca la ley existen? Asume...
Legalmente tendría que tomar la presidencia la vicepresidenta del Senado, uh-huh. Que justamente está también en veremos por la situación actual incierta, ¿no? Pero lo que se pide urgentemente es que el señor Evo Morales llame a la paz, llame a que por favor el movimiento al socialismo ya no actúe de esa manera y que si se vaya realmente en paz, no llamando a la confrontación como lo ha hecho. Porque ha pedido que sus seguidores lo defiendan, que sus seguidores sigan en la lucha, etcétera. Entonces, es necesario que se llame urgentemente a la paz.
Y finalmente, Tamia, en tu opinión, ¿cuál es el papel que está jugando el ejército boliviano en todo este conflicto?
La policía boliviana es la que actualmente está resguardando y está apoyando este movimiento de resistencia pacífico. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, que es la parte militar, han sugerido la renuncia y más no han vuelto a pronunciarse. Tememos también que haya represión militar a la ciudadanía de base. Eso es lo que más tememos porque es un caso muy parecido al de Venezuela. Ha sido lo propio, ¿no? 48 horas que han pasado de su renuncia y ha vuelto a retomar el mandato. Entonces, tememos eso, tememos que las Fuerzas Armadas tomen ese camino y nada, nos queda esperar y nos queda orar mucho.
En tu opinión, entonces, ¿no se puede calificar como un golpe de Estado, una presión de Fuerzas Armadas y otros sectores para que Evo Morales renunciara?
Para nada. Creo que ha sido una movilización pacífica, una movilización de base. Si es verdad que la policía se ha unido casi el último día de movilización, lo ha hecho también de forma pacífica. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, tenemos información extraoficial que están del lado del gobierno aún, ¿no? Es decir, del lado de Evo Morales.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Tamia, Violeta, por tomarnos esta llamada y ofrecernos esta información para el auditorio de Cosa Pública de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto.